Oye, mientras nos mandas tus mensajes, lo dicho, vamos a ponerle un poquito de humor a este comienzo del fin de semana. De ello se encarga nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué pasa?
Pues mira, Agustín Durán, que tiene un pico tan fino que cada vez que viene a vernos nos echamos unas risas. Así que fíjate, gracias por venir, amigo mío.
No, gracias a ti por dejarme venir.
Claro, porque nos vamos de boda.
Sí.
Tú ya sabes, ¿no? 15 de junio, ¿lo tienes apuntado? 15 de junio es, sí. En Sevilla.
15
con
de
lo
junio.
Fresco, ¿eh?
Sí.
La boda del año, Sergio Ramos, Pilar Rubio, habrá que ir buscando ya modelito, te lo digo ya.
Fíjate, 15 de junio en Sevilla, Rosa. Yo creo que allí no van a tener que llevar muchos jerseys de cuello vuelto, seguramente.
La boda del año. De todas formas, es una pena, fíjate, que no nos hayan invitado, porque la fiesta promete. ¿Sí? Ha dicho Sergio Ramos que va a haber música en directo, pero que no va a ser flamenquito, que esto le gusta mucho a él,
sí.
Pero que va a ser algo muy gordo.
Hombre, este figura tiene dinero para contratar a los Rolling Stones.
¡Claro!
¿Sabes? Yo no creo que la actuación sea de Sonia y Selena, o de Yurena.
No, 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 eso digo yo, que va a ir lo mejorcito de cada casa, ¿eh?
Oye, ¿te imaginas que lleva a Shakira?
Pues mira.
Y a Piqué de corista.
No será porque no la conozca, porque claro. No la conozca.
Contacto tiene, de
Y luego hay cada uno, fíjate, tan perfectamente pertrechados, con trajes de las mejores marcas.
Yo esto nunca lo entenderé, ¿sabes? Yo no sé por qué hay que poner ese traje para esto, ¿sabes? No entiendo por qué
pero
hay que poner...
¿Pero vas a ir en chándal?
¿Qué,
¿te quieres poner un pantalón corto?
¿Por qué no?
¿Pijama?
Yo sí, porque ponerte un traje, un vestido, unos zapatos, ponerte de etiqueta para comer marisco, por ejemplo, que eso cuando lo quitas la cabeza, eso escupe, ¿eh? Escupe como una llama cabra, suelta las goticas, ¿sabes? Yo siempre acabo con la corbata con más goterones que la gorra de un pintor.
Pues lo que tienes que hacer es comer con cuidado.
Pero eso, que no entiendo por qué hay que ponerse guapos, ponerse tus mejores trajes para estar allí berreando eso de ¿qué se ve ser? ¿Qué es? O ir a cortarle los calzoncillos al novio con las tijeras de podar o la liga a la novia, ¿eh? Ir pidiendo dinero por las mesas, cantando cosas como eso de un billetito para el agujerito.
Pero eso ya no se hace, ¿no?
Pero se hace.
Que en las últimas bodas que he ido ya no se hace eso de pedir dinero por las mesas, ni la braga, ni la corbata del novio.
Pero porque tú te has mudado aquí a la capital ya hace un tiempo.
No, en el pueblo tampoco.
¿En el pueblo?
Joder, pues, tampoco.
Pedro Muñoz, es que estáis evolucionados, pero yo te digo que en mi pueblo se sigue cortando todo, ¿sabes? Ahí y en bodas que he estado se sigue por ahí dando ruido.
Y luego lo peor, la barra libre, que
bueno,
ahí acabas,
bueno,
no te digo yo cómo.
Eso, ahí,
los tacones, ¿sabes? El vestido,
claro,
la corbata.
Vas todo guapa, para acabar, pues, el cebollado, ¿sabes? Y como si hubieses estado haciendo de extra en The Walking Dead, ¿no? Que es que no entiendo por qué hay que ponerse guapo, ¿no?
Pero
no,
fíjate,
entiendo.
Lo peor no es ponerse esas cosas tan monas para irte a un salón de bodas. Ahora la gente se casa en cualquier sitio. Por ejemplo, en la playa. Vete ahí tú con el modelito, ¿no? Imagínate, andando por ahí en la arena, con los tacones, que llegas a tu casa con los zapatos llenos de polvo.
Claro, y hay también gente que las hace en el campo.
La finca.
Que llegas con los calcetines llenos de borregos también, ¿sabes? Yo quiero hacerte una reflexión al hilo de esta boda, porque con las bodas se nos está yendo la cabeza.
Un poco,
lo hemos comentado antes, que se está haciendo esto en una especie de concurso a ver quién dice la tonta y a ver quién hace la tonta más gorda.
Hombre, a lo que tú llamas tonta también se le puede llamar intentar ser original.
Sí, pero ya lo hemos hablado antes, que hay una línea muy delgada entre ser original y tener menos conocimiento que el que se quiso ahorcar en una cepa, ¿sabes? Porque hace años que las bodas consistían en eso, en encerrarse en un salón y ponerse a comer como si no fueran a poder comer en los siguientes 30 años.
Sí.
Pero ahora están los fotocalls, los fotomatones, los vídeos, que si bailan las amigas de la novia, que si unas antorchas para partir la tarta. Es que ¿sabes quién hace la tonta más gorda?
¿Qué cosas, lo de las antorchas?
Sí. A mí me gustan las bodas, Me gustan las bodas, vamos, lo mismo que me despierte mi padre después de haber trasnochado. Este año tengo 8.
¿Qué dices?
Tengo
fíjate,
más...
yo hace que no voy a una boda y ya no me acuerdo.
Sí, yo tengo más bodas que amigos. Y claro, el problema, como soy de un pueblo pequeño, allí se invita tirando de censo. ¿Sabes? Allí se invita a toda aquella persona con la que te hables, aunque no tengas una gran amistad.
Ya, lo que siempre se ha llamado invitar por compromiso.
Sí, pero no entiendo por qué.
Pues para que la gente los enfade.
¿Pero quién se va a enfadar porque no te inviten a una boda?
Yo no sé, pues el vecino.
Pero que
tenía que los pueblos somos rencorosos.
Que tenía que ser al revés, hombre, que te enfadaras con quien te invita.
Yo sí lo hago, ¿eh?
Claro, porque las bodas son multas que te pone la gente. Mira, me ha llegado una carta de Zaragoza de un primo mío. Bueno, primo. Hijo de una prima segunda de mi madre,
caray.
Al que he visto menos que Ronaldinho al dentista. Mira, para que te hagas una idea, la última vez que lo vi salía butragueño en los cromos.
Pero escúchame, sin verlo desde hace tantos años te he invitado a su boda.
Bueno.
Pero bueno, tendréis algún contacto. Hablaréis por teléfono.
¿Qué va, Rosa? Si no sé ni la cara que tiene.
¿Qué dices?
Pero lo que me ha reventado no es que me haya invitado a la boda, es que en la invitación me ha puesto un número de cuenta. ¿Un número de cuenta? ¿Para qué?
Pues fíjate, lo mismo por si quieres domiciliarle los recibos de la luz, del agua, de la hipoteca.
No, no.
Ponlos a su nombre, tonto, no. Aprovecha.
Pues me lo voy a pensar. Pero lo que pasa es que tiene más cara que unas puertas de sellos.
Completamente.
Las personas que te dicen, te invito a mi boda, y te ponen un número de cuenta, no te están invitando a nada. ¿Sabes lo que significa eso? Es que si quieres catar bogavante, la gallina por delante. ¿Sabes? Eso es como si te digo, Rosa, te invito a cenar a mi casa, pero tráete un costillar, dos botellas de vino y una barra de pan. ¿Qué pasa?
Pues que no me estás invitando a nada.
Claro.
Que lo que quieres es que te subvencione la cena directamente.
Eso es, ¿sabes? Pues para eso se casa mucha gente.
Hombre, pero un detallico hay que tener con los novios. Hombre,
detallico sí, pero que te pongan las cuentas como digan, oye, ven, pero solamente si esto, ¿sabes? Además, yo te voy a decir una cosa. Yo no uso los números de cuenta.
No.
No, nunca he ingresado dinero para una boda, y menos cuando quien te invita es un amigo que es más agarrado que la piel de un fuet. Como mi amigo Manolo, que se casó el año pasado, y me puso también el número de cuenta. Tú verás, un tío que la última vez que invitó a algo, la Shakira era morena. ¿Sabes? O sea, que no hay nada que hacer ahí.
Entonces tú eres de los clásicos, de los que van a la boda con su sobre.
Sí.
No creo que seas de los que regala, porque si no ya se habría corrido la voz y no habrías vuelto a pisar ninguna boda.
Sí,
con
sí.
El gusto que tú tienes, amigo mío.
Sí, claro, yo soy de sobre. Yo soy como Bárcenas, de sobre. Pero, ojo, y ahora es importante que toda la audiencia esté atenta a esta recomendación. El sobre hay que llevarlo siempre abierto.
¿Abierto por qué?
Para así llevar a cabo el método del así pago, así trago.
¿Eso qué es?
Es decir, claro, es que esto es muy importante. Tú puedes llevar en el sobre 200 euros, a lo mejor, ¿no?
Sí.
A ser posible, en billetes pequeños.
Pequeños.
No hay que meter lechugas, ¿no? Esos billetes verdes de 100 euros, no hay que meterlos ahí.
¿No? ¿Por qué?
Hombre, porque ahora se hace el método del detraer. ¿Sabes? El
Oye,
método...
¿Qué puesto estás?
Hombre, por ejemplo, tú llevas billetes pequeños, porque si te ponen un jamón del chino, que parece que es de plástico, pues sacas 20 euros del sobre.
Ah, vas descontando el dinero que previamente metes.
¡Claro, claro! Hay que ir detrayendo.
Ya, según, ¿sabes?, cómo te vaya gustando,
claro,
el asunto.
Si metes billetes grandes no puedes quitar.
No puedes quitar, claro, no, claro.
No, entonces, jamón malo,
va
20
penalizando.
Euros. Exactamente. Mira, que te ponen un chuletón más duro que el pecho de un Transformer, 50 euros menos. Que te preguntan las abuelas todo el rato, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? ¿O cuándo vas a tener chico? No sé qué, pues 20 euros menos. Que el DJ te pone Despacito en bucle, 50 euros menos.
Vamos a esa marcha, llegas a dar el sobre vacío.
Bueno, o que le tengas que decir a los novios que te deben dinero, ¿eh?, por el trago que te han hecho pasar. ¿Sabes? Esto es un aviso serio.
Qué bueno.
¿Sabes? A la próxima persona que me dé una invitación con un número de cuenta, le voy a ingresar dos sacos de gallinaza.
De gallinaza. A ver, fíjate, las bodas son religiosas, civiles, hawaianas, en plan friki. Cada vez hay más tipos de bodas. Pero lo que no cambia, lo que no cambia en todas es el número de cuenta o el sobre.
Claro, claro.
En eso no hemos evolucionado. Bueno, no. Al contrario, sí. Luego está lo que decía Agustín, que vas quitando, ¿no?
Claro, sí, sí. El método del...
Eso es una novedad.
El método del detraer.
Del detraer. Eso, pues, está muy bien pensado.
Ya tenemos solución. ¿Sabes? A partir de ahora, el que quiera hacer una boda original, que de verdad en la invitación ponga al que nos ingrese dinero o nos dé un sobre, le daremos una guanta.
No creo que vaya a triunfar tu propuesta. Pero bueno. Oye, y otra cosa que ha evolucionado en las bodas, los reportajes fotográficos.
Buah.
¿Qué me dices de eso?
Buah.
Antes las fotos se hacían en el altar, acababa la misa, nos poníamos ahí todos, ¿eh? O como mucho los novios iban al parque de al lado, a la plaza, ¿eh? Se echaban ahí un par de fotos y ya está. Ahora no. Ahora hay sesiones de preboda, de boda, de posboda, reportajes que se hacen en sitios un poco raros donde te tienes que vestir varias veces,
sí,
con lo mismo para hacer este reportaje.
Bueno, es verdad. Antes era más fácil, ¿eh?
¿Hombre?
La foto en el altar con la familia del novio.
Con la familia del novio, con la familia de la novia.
Las
con
amigas.
Los amigos del novio, los amigos de la novia.
Que siempre faltaba alguien que estaba en la calle echándose un cigarro.
O ya directamente en el bar.
De verdad, también.
Hombre.
Y allí, ¿dónde está Manolo? Allí su mujer cabrea. ¡Ay, tu tío que está en el bar, que no ha venido! No sé qué.
Y ahora se van, pero es que a veces se van y tardan 2 horas y pico en llegar. Claro, te dejan ahí con el cóctel. Cuando llegas ya no tienes ni hambre, ni sed, ni nada más que ganas de irte a tu casa a dormir.
Están divorciados ya casi.
Pero ¿dónde están los novios que no vienen? Y se van a hacer unas fotos.
Es verdad, es que se van por ahí. Y, ¿sabes? Se van a sitios raros, como bien has dicho. Y, por ejemplo, se van a las siembras.
¿Dónde es a la las siembras.
A las siembras. Antes se metían en la siembra las parejas nada más que para percutir. Ahora no, ahora se meten para retratarse. Que esta debe ser la teoría de la evolución, claro, de la que hablaba Darwin. Claro, como está la siembra verde, dicen, es que las fotos quedan muy bonitas. Y se revuelcan por allí, por el trigo y la cebada, y dejan aquello como si se hubiera estado echando la siesta a un elefante. Y yo, es que te compras un vestido de novia que te ha costado 15 o 20 mil euros. ¿Y dónde vas a echarte fotos?
¿Dónde vas?
Claro, pues a un barbecho, claro que sí. A andar entre terrones de tierra y pajas, que ahí solo puede haber culebras, ratones, pulgas, que puedes engancharte el traje, que se puede romper, ¿sabes? Y todo porque han descubierto que las fotos tumbados en una alpaca son preciosas.
¿Qué dices?
Sí, que sí, que sí, que de verdad, una foto en una alpaca, eso es maravilloso. Ahí estirazados como una culebra encima de la alpaca. ¿Sabes? Ponerte guapo para revolcarte con las alpacas.
Oye, estoy yo pensando, ahora que se están empezando a hacer alpacas de paja cilíndrica, que ya no son las típicas estas rectangulares, esto yo lo sé porque aquí Agustín me va poniendo al día cada semana de todas estas cosas. ¿Cómo voy a saber yo lo de las alpacas?
Cuando vas en el coche, ¿no te has fijado nunca?
Me fijo lo justo. Yo sé que tú te fijas en las alpacas, ahora que son cilíndricas, que ya no son rectangulares. Yo me fijo en otras cosas, pero bueno, me gusta que luego me lo cuentes.
Ya te lo cuento.
Pero ahí va a estar más complicado hacerse las fotos, ¿no?
Tú verás, encima de una alpaca cilíndrica, ahí van a aparecer los novios un hámster. ¿Sabes?
Los dos en la hamster.
Sí, dando vueltas ahí con la rueda.
Pues muy bonito el vídeo.
Sí, sí, la foto iba a ser preciosa. Iba a tener muchos likes.
Pues oye, pues sí.
Nada, es una pena, ¿sabes? Que la gente, de verdad, yo creo que tiene que recapacitar un poco porque estamos empezando a tener el mismo gusto que las ovejas, ¿no? Porque las alpacas y los rastrojos, ¿dónde van las ovejas a pastar?
¿Sabes? No creo que ahí vayan Sergio Ramos y Pilar Rubio, fíjate. No creo que se vayan al rastrojo.
Tú sabes que
con las cardonchas.
El estilismo de Sergio Ramos, bueno, es para echarle un rato.
Sí, ¿sabes? Sí.
Lo mismo.
Eso era razón, nos va a sorprender seguro.
Lo mismo, aparte de la alpaca, ya está ovejas allí al mismo tiempo, ¿sabes?
Bueno, ha quedado claro que no te gustan las bodas. Vamos, que no te gustan nada. A ver si un día me hablas de algo que te guste.
Hombre, pues un día te hablo de los huevos fritos, que son lo más bonito que hay sobre la tierra. Eso sí que me gusta muchísimo. Pero, por si alguien se ha quedado con dudas, también me gustaría poder cantar una canción protesta.
Hombre, ¿ahora te has vuelto cantautor? ¿Qué eres, el nuevo La Bordeta?
Por el bigote, sí.
Ya, ah, mira, pues sí. Mira.
Es que con la música se puede expresar uno mucho mejor, ¿sabes? Ya verás cómo así queda clara mi postura en el tema bodil.
Vamos a ver
qué tal tengo el pescuezo hoy, ¿sabes? Porque el otro día, ¿te acuerdas que jugó el Barça con el Madrid?
Sí, hombre, pues yo me acuerdo de ti.
Yo pegué una voz muy gorda en uno de los goles.
El primero, posiblemente. Pues el segundo, según cómo se ve, ¿verdad?
Sí. Y claro, y entonces, pues...
Qué mal resultado es ese.
Noté como si el pescuezo me chasqueara, pero no, vamos a ver si se ha recuperado en estos dos días. A ver qué te parece.
Uno dolió.
Mira qué canción he compuesto.
A ver. Ay, qué bonita te ha salido, ¿no?
Esto es preciosa.
Esto va a ser un éxito.
Canción protesta, ya verás. Si has decidido invitarme a tu boda y la invitación es por compromiso, yo te prometo que no voy a enfadarme. Te prometo estar agradecido, que a mí las bodas me gustan lo mismo que a Pedro Sánchez hacer elecciones, que yo prefiero quedarme en mi casa y así evitarme tener que dar sobre.
Qué bonito.
Que a mí las bodas me gustan lo mismo que a Manuela, Carmen, a los coches. Que no me inviten, no pasa nada. Que no me enfado, al contrario, me agrada. Las invitaciones que lleguen a casa, sin abrirlas las voy a romper. Que no me gusta acudir a las bodas, que no me gusta soltar el parné.
Ay, qué bonito.
Si montas tu boda para recoger perras, tus dedos a mis euros no van a oler. ¿Has visto qué bonita?
Vamos, que te da la misma alegría ir de boda que a Maduro reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Sí, te estoy viendo ahora que está tan de moda.
Más o menos, más o menos.
Pero tú estás casado. En tu boda supongo que no se darían sobres, ¿no? Que te darían un abrazo, las buenas noches y ya está, ¿no?
No me acuerdo.
Ah, ¿no te acuerdas?
Es que fue hace mucho tiempo.
¿Cuándo?
hace 2 años.
Ah, sí, claro. Hace mucho tiempo no te acuerdas, ¿no?
¿Sabe lo que me regalaron mis amigos? Que son unos miserables. Me regalaron un cubo con dinero en monedas de céntimo. ¿Sabes?
Pero, qué bonito.
Pero de 1, 2 y 5.
Claro, ¿sabes? Y luego los tuviste que contar, sí, bueno, tuviste que ir a cambiarlas.
Un rato más bueno, ¿sabes? Vamos, me estuve acordando de ellos. De hecho, ya borré sus teléfonos y todo. Pero bueno, al hilo de las bodas, quiero aprovechar para desde este espacio también hacer un homenaje a las personas que para mí tienen el trabajo más duro de la historia y que está relacionado en parte con el mundo de las bodas.
¿Ah, sí?
¿Sabes cuál es el trabajo más complicado, el trabajo más duro?
Pues mira, estaba yo pensando en los artificieros, en los mineros, a los que limpian rascacielos, no, colgados ahí con un arnés.
No, no.
Cada vez que pienso en ellos me dan los 7 males. Sí, sí. Al veterinario de los 101 dálmatas. Pero no. Esto no está relacionado con las bodas.
Claro, claro. Esos trabajos son el Club Disney, al lado del que yo te voy a proclamar.
Miedo me das.
Mira, desde aquí quiero resaltar y alabar la maravillosa y nunca bien valorada labor de los cortadores de jamón. ¿Eh? Los auténticos héroes de la vida moderna y que de las bodas también.
Fíjate, me encantan, ¿eh? Verlos en las bodas es maravilloso.
Sí.
Respetos al máximo. Pero claro, no entiendo dónde está el mérito que los hace tan especiales, más allá de que cortar el jamón siempre es una alegría para el paladar.
O sea, ¿tú has visto la presión a la que están sometidos esos hombres en las bodas? ¿Tú sabes lo que tiene que ser estar cortando jamón ante la atenta mirada de 400 invitados haciendo cola para coger un plato?
Hay más gente en la mesa del jamón que en la mesa de los novios.
Que sí. Ahí se agolpa la gente, ¿sabes? Ahí hay empujones, ahí hay codazos. Se mira al tío del jamón con cara siempre...
Tienes toda la razón.
¿Sabes? Allí lo miran como 400 leones a una cierva, allí metiéndole prisa. Y claro, a veces hablándole mal. Y a todo esto, el cortador tiene un cuchillo en la mano.
¡Ojito!
¿Sabes? No hay que olvidar eso. No solo reprime sus instintos asesinos, sino que encima no cata el jamón, porque tú no has visto que cuando tú cortas jamón lo mejor es comer tú mientras vas catando. Y este tío...
No come, ¿verdad?
No come. Está ahí.
Tiene mucho mérito, eso. Tienes toda la razón. ¿Verdad? No lo había pensado nunca.
Y además deja el hueso más pelado que el sobaco una Nancy. Yo no soy capaz de sacar así el hueso del jamón como esta gente.
Y yo.
Dime que no se merece este hombre una rotonda entre las Cibeles y Neptuno.
Bueno, la verdad es que, a ver, lo valoro. Dicho así, la verdad es que sí, pero no sé, el veterinario de 101 dálmatas me sigue pareciendo más merecedor de la rotonda.
Bueno, pues nada, pues mientras tú y la sociedad en general permanecéis distraídos en banalidades, yo voy a dar un paso adelante y voy a dedicarles una canción a estos héroes, estos adalides, estos hombres y mujeres cortadores de jamón que con su abnegada labor hacen un mundo mejor.
Tienes toda la razón.
Sí.
Venga, vale, me solidarizo contigo en estos momentos. Y vamos a ver qué nos cantas.
Fíjate, esta
creo canción... que está flipando un poco, pero bueno.
Qué va, no, esto es muy merecido. Además, he elegido una canción que siempre ha sido muy heroica, de las que he compuesto, verás.
Como cortar el jamón en una boda.
Es que...
Ahí te juegas el pescuezo, como dice Agustín.
Ya verás. Ya verás cómo esta canción es muy merecida para este hombre. Hay gente que admira Messi o Benzema. Hay gente que admira a Andrés Iniesta. Otros que veneran a Shakira o Bisbal. Y luego estás tú.
Me lo veo venir.
¡Arriba! Arráncate conmigo, venga. Eres tú.
Te lo estoy haciendo bajito.
Pero lo estás haciendo muy bien. El que tiene más paciencia. Eres tú. El héroe nacional.
Qué bonito. Bravo.
Viva los jaboneros.
Bravo. Oye, qué contentos tienen que estar. Seguro que todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo están, venga a mandar mensajes diciendo, de verdad, esto del cortador de jamón es lo mejor que he escuchado. ¿Qué razón tiene, hombre, Agustín?
Es verdad, yo en la plataforma...
Más valorados tenían que estar en esta sociedad, que se juegan el tipo cada vez que los contratan.
Es verdad, es verdad. Esta gente se está sometida a una presión, ¿sabes? Ya,
la verdad,
vamos,
que sí.
Yo, por favor, rotonda ya. Change.org, rotonda al cortador de jamón.
Oye,
ya,
de verdad, con canciones como esta seguimos sumando borraguitas a tu club de fans. Eso está claro, ¿eh?
Bueno.
Querido Agustín, yo feliz de que vengas a vernos cada semana.
Yo más.
Te seguimos en tus redes.
Sí.
Y en tus directos.
Sí.
¿Qué tenemos próximamente?
Mira, ya hoy estoy en Noblejas. Ya,
hoy, ¿eh? Este sábado, ¿te vas a Noblejas?
Sí, ya me voy para Noblejas. ¿Sabes?
Aquí al lado.
Sí, eso está muy cerquita, ¿sabes? Voy a echar ahí el ratico. Y la semana que viene voy a estar por Alicante. Aquí en Madrid vuelvo ahora en marzo. Si es que tengo mucha agenda.
Qué
mucha
bueno,
agenda.
Eso está bien, no falta el trabajo.
Jumilla, ¿sabes? Me voy a Barcelona también.
¿Da?
¿Sabes? A finales de febrero, el día 28, voy a reventar el coche.
¿Estás a tope, eh?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Bueno, así pues, que por ahí andaremos.
Mientras tanto, te seguimos en redes.
Ahí, en las redes,
ahí,
claro.
Ahí me vas contando.
Claro, en las redes estoy ahí en el Twitter, soy Agus Durán. En el Instagram, que soy Agus Durán, J. Agus Durán, y en el Facebook, Agustín Durán, y en YouTube, Agustín Durán Cómico, y esta semana estaré también, pues, en mi casa, escuchando a mi hijo decir, de verdad, he agradecido mucho este rato, para que se me haya quitado...
Para quitártelo de la cabeza.
Sí, sí, es que es cansino el tío, pero...
Ay, querido Agustín Durán, te vemos la semana que viene.
Venga.
Bueno, vete comprando ya el trajecito este para la boda de Sergio Ramos y de Pilar Rubio.
Voy a comprar uno de un hecho de alfalfa.
Venga. Hasta la próxima semana, amigos.
Hasta luego, por favor. Adiós.
Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz. Mañana voy a regresar a mi planeta.
Y nosotros aquí en la noche de COPE a las 2:32 de la mañana regresamos a las redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, y tenemos un WhatsApp del programa para que nos dejes tus mensajes de voz, para que nos cuentes tus opiniones de todo lo que estamos hablando esta noche, de lo que opinas de las bodas, de lo que opinas del cortador de jamón. Es que cada vez que entra Agustín en el programa...
Es claro, para desbaratarlo todo,
completamente,
Rosa.
Esto se nos llena de temas distintos, ¿no? Tenemos un amplio abanico de posibilidades, cosa que agradezco porque así los oyentes tienen cosas que contarnos, ¿no?
Pues sí, porque por ejemplo en Facebook nos dice Carlos Latorre, que nos saluda desde la gasolinera, que está haciendo guardia en Elche, y nos dice que es que en las bodas invitan hasta el apuntador, porque a más gente, mejor banquete y mejor viaje de novios. Por eso el número de cuenta, dice, a más invitados, más pasta. Hay gente que saca el doble de lo gastado en la boda. Pues igual ahora sí que me interesa a mí una bodita.
¿Ves? Es que no, tú no lo habías estudiado esto
no
en profundidad.
Claro. No, hombre, no. Por amor, Rosa, por amor. Anda.
Yo tengo una cosa, yo no...
Tú ya no lo ves, ¿no?
No, te iba a decir, yo en mi boda no saqué nada.
No, ni sobrecito, ni el típico...
Comidos por servidos, es decir, no
las
hubo...
gallinas que entran por las que salen.
Exactamente.
Ah, qué bien.
Sí, sí, ahí todo muy, pues eso, muy tal, muy tal y
lo
tal.
Lo estás pintando precioso.
No, sí, pero bueno, era el objetivo, es decir, que...
Claro. Que tampoco la idea yo creo que sea beneficiarse, ¿no?, en una boda.
Depende, depende. Depende, claro.
Bueno, ya hay gente a la que le sale muy a cuenta.
Exactamente.
Bueno, también nos manda un audio Rafa, que nos habla de su fin de semana.
Bueno, equipo, quería felicitaros, sobre todo a Rosa Rosado, por el magnífico programa que hace siempre.
Gracias, Rafa.
Y por la auténtica entrevista que le ha hecho a la chiquita esta, Macarena.
Ay.
Que, si os digo la verdad, hay a mucha gente... que no es capaz de contestar las preguntas que le ha hecho Rosa. Fíjate lo que te digo. O sea, un 10. Chapó. Venga, un saludo desde Gerona.
Pero Rafael, un 10 Macarena. Es que Macarena...
Qué maja, por
era
favor.
Un terremoto, era un todoterreno. Es que era maravillosa.
Qué encantadora.
Claro, es que te puedes hablar con Macarena y puedes hablarte tantas cosas. Porque estás hablando con ella. Oye, una pregunta. Mira, ¿sabes a quién me encontró por la calle? Y te cuenta que se encontró la prota de Estoy Vivo. Y es que para llevarte a la casa, para chucharla.
Adorable esta nena.
Sin
sí,
duda,
sí.
Lo hemos pasado muy bien. Ha sido, pues eso, queríamos reflejar... ya no solamente cómo vemos en la sociedad a los discapacitados, ¿no? Sino también, pues eso, que hay muchos Jesús Vidal repartidos por ahí y que es gente que merece muy mucho la pena y que su historia también merece ser contada, ¿por qué no? Bueno, recordamos dónde estamos, que me voy yo por las nubes, Salva.
Estamos en WhatsApp en el 687-089-770, en Facebook La Noche de Rosa Rosado y en Twitter @lanoche_rosado.
Venga, mensajes ya, déjanos tus audios, ¿vale? Queremos saber dónde estás. A ver, ¿dónde estás ahora mismo para escuchar la radio? Que no son horas, las 2:35, dime tú. Déjanos un mensajito, ¿vale? Un saludo y cuéntanos tu fin de semana también, si quieres. Vamos a la tele, vamos a meternos en el mundo de la tele. Aquí seguro que también tienes cosas que opinar. De momento vamos a hacer un pequeño avance, ¿vale? De lo que vamos a tratar hoy con nuestra experta televisiva. Elena Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien.
De Goya.
Oye, me tienes que contar chismes de los Goya, ¿qué te pareció la gala y todo?
Pues a mí me gustó, la verdad. Es verdad que siempre podría mejorar el ritmo, ¿no? Y se podría ser todavía más rápida, que acaba la una. Nos podríamos acostar un poquito antes. Pero bueno, yo creo que estuvo bastante bien.
Bueno, vamos a hablar de todo ello con Elena Cortés. Y también, por cierto, hay novedades de las que vamos a hablar con Elena esta noche. Por ejemplo, del nuevo programa de La 2, que se llama Un País para Escucharlo, que
sí,
pinta muy bien.
Con Ariel Roth, sí, un recorrido musical por nuestro país. La verdad es que tenemos estrenos para todos los gustos, porque luego también tenemos series fantásticas, como The Passage, que llega este lunes a Fox. Tenemos programas deportivos, como Leyendas, que también llegará pronto a D-Max. Y hasta Frank Cuesta vuelve, Rosa.
Bueno, nunca se ha ido realmente.
No, la verdad que no.
Hombre, bueno, la lista es larga de novedades en programas y en series de televisión, por lo que estoy viendo. Así que nada, te lo vamos a contar todo en unos minutos. Elena Cortés, hasta ahora mismito.
Hasta ahora mismo.
Rosa Rosado. La Noche. COPE. Estar informado. Maduro bloquea la ayuda humanitaria a Venezuela.
Ayuda humanitaria es salvar vidas.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde allí.
Estamos en el puente Simón Bolívar, estamos a medio metro de suelo venezolano que te vas de Venezuela.
Con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto.
Este lunes a las 7 de la tarde, La Linterna viaja al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Jamás vamos a rendir las armas y las banderas de la República.
Estamos muertos de hambre, por favor, comida.
Si por el contrario... Salimos a la calle hasta lograr la libertad.
Y nunca había visto un país como este. Nunca se había visto una situación tan crónica.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 p.m, todo pasa en La Linterna de COPE.
Estos policías se acaban de unir, señores, a la lucha.
Todo pasa con Ángel Expósito. Rosa Rosado. La Noche. COPE. Estar informado.
Cada vez que me miro al espejo me veo distinto. Me pregunto si debo esperar, pasó mi momento. ¿Cómo puede caber en tu cuerpo todo ese talento? ¿Cómo puede caber ahí dentro en ese amasijo de huesos?
Las 2:38 de la mañana, fíjate, esta historia tan curiosa que te contamos ahora en La Noche de COPE nos lleva a México, en concreto a un instituto de secundaria de Chiapas. Y podríamos decir que estamos ante la sobreprotección de nuestros hijos, pero llevada al extremo. Y también podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que estamos ante la estupidez llevada al límite. Fíjate, un grupo de padres de esta escuela mexicana va a demandar a un profesor de educación física por abuso. Y no, no pienses nada raro. El abuso que denuncian los padres es que el profe de gimnasia les hizo correr durante 10 minutos seguidos. Correr. Bueno, correr se ha puesto de moda en todas sus modalidades, ¿no? El running, el footing, el jogging. La afición surge a determinada edad, pero a la mayoría de niños y adolescentes les cuesta, ¿no?, que les obliguen a correr. Seguro que recuerdas el famoso test de Cooper, la prueba que te mantenía 12 minutos seguidos corriendo. Bueno, pues a los alumnos de este instituto de Chiapas en México, el profesor les planteó una especie de test de Cooper reducido y les mantuvo 10 minutos corriendo. Los chicos no se lo tomaron bien, se lo contaron a los padres y una madre lo relataba como si fuera un auténtico drama.
Hizo ejercicio y aquí están sus compañeritos que lo digan, que el maestro lo pesa. Les hizo hacer ejercicio todo alrededor de la cancha por 10 minutos sin parar.
Por 10 minutos y sin parar. Les hizo hacer ejercicio, dice la madre, sí. En la clase de educación física, qué cosas, ¿eh? La queja de esta madre que va a demandar al profesor no se queda ahí. Dice que en ese esfuerzo ímprobo de correr durante 10 minutos, algunos niños comenzaron a desmayarse, incluso alguno de ellos empezó a vomitar. De hecho, el hijo de esta madre tan afligida tuvo que ayudar a sus compañeros. Lo dicho, solo por el cachondeo y el ridículo que ha causado, la madre debería dejarlo estar. Yo creo que sería lo mejor. Fíjate, el WhatsApp de la noche, 687089770, estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, o Twitter, @lanoche_rosado, por si quieres comentar algo de lo que vamos a hablar de la tele, porque vamos a repasar la televisión, ¿eh? Es lo próximo aquí, en la noche de COPE, tenemos a la que más sabe de televisión y vamos a saludarla, Elena Cortés, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, pues cada semana nos gusta dedicar un trocito de nuestro espacio en La Noche de COPE a las novedades y a todo lo más importante que va dando de sí el mundo de la televisión. Y bueno, ¿por dónde empezamos, Elena?
Pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Aunque nos queda ya un poco lejos, pero yo creo que todavía podemos hablar de la gala de los Goya, que no nos hemos escuchado desde entonces.
Sí, es verdad, es cierto, ¿eh? Es cierto, grandes premiados, grandes premios. Una gala presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril, bueno, que hay para todos los gustos y opiniones, aunque, Elena, yo no sé, yo lo tengo claro, yo creo que todos nos emociona, nos emocionamos con él y fue sin duda el gran triunfador de la noche. Hablamos de Jesús Vidal, ganador a Mejor Actor Revelación por Campeones.
¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Jesús Vidal!
Por Campeones.
Bueno, qué bonito discurso el que dio, cuánta razón, qué grande, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos gustó, sí, Jesús Vidal, Elena?
La verdad que sí, fue muy emotivo. Además, fue muy emotivo ver también llorar a, no solo al equipo de la película, sino también a actrices como Ana del Castillo. Fue una defensa muy bonita, que en el fondo es la defensa que ha hecho Campeones, ¿no? De la diversidad, de la inclusión. Y su discurso fue en esa línea y, bueno, nadie se pudo resistir. Si hablamos de momentazos televisivos, desde luego el de Jesús Vidal fue el mejor de la gala. De una gala que, por cierto, fue la más vista de la última década. O
¿ah,
sea
sí?
Que
qué
algo
bueno.
Algo bien hicieron André Buenafuente y Silvia Abril.
Hombre, yo creo que sobre todo por la expectación que generaba el hecho de que lo presentaran los dos, ¿no?
Claro, que bueno, son pareja de la vida real. De hecho, al final agradecieron la presencia de su hija, de su niña pequeña. Y bueno, tuvieron enganchadas a 3,8 millones de espectadores. Récord, un 26,2%. Récord de la década. Bueno, alcanzaron hasta 9 millones en algunos picos. Y bueno, yo le pongo la pega que se le pone siempre a estas galas, ¿no? Que son muy largas, pero oye, también todos los premiados, es normal que todos los premiados quieran tener su minuto de gloria, ¿no? Y quieran tener su momento para agradecer por el trabajo bien hecho y por el premio a los académicos.
Ya, yo entiendo que para ellos es su gran momento, su gran fiesta, pero para los telespectadores llega un momento que desconectas. Demasiado sí. Larga, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, tuvo también momentazos, que yo creo que los números musicales estuvieron mejor que otros años, porque el momentazo Rosalía también... Fue muy bonita esa interpretación de la canción de los Chunguitos. Y también tuvimos a Mayazo, como siempre, ¿no? Nuestra querida Maya.
A Mayazo.
De Operación Triunfo, que tuvo problemas con el sonido. Y como ella es así de espontánea y así de natural, pues dijo, por favor, ¿podemos volver a empezar?
Sí, sí,
que ha habido problemas con el sonido.
Oye, pero no me parecía mal. Si no lo escuchas bien, ¿para qué vas a estar ahí sufriendo?
Hombre, pues sí. Mejor hacer una buena interpretación de las canciones nominadas, de las bandas sonoras nominadas, a, oye... Que quede algo menos lucido.
De verdad.
Es sí, mejor sí, sí. Parar y decir, por favor, ¿podemos volver a empezar? Oye, si hay un fallo de sonido, pues nada, 30 segundos fueron y luego retomaron la actuación y la verdad que fue muy bonita también.
Sí, qué bonito canta Maya, ¿eh? Hablamos todos de Rosalía, de esa interpretación de la canción de los Chunguitos, pero qué bonita también.
Sí.
Qué bonito canta Maya.
Qué bonito volver a ver a nuestra primera generación de Operación Triunfo.
Pues sí, bueno, pues mientras tanto, siguen su camino Maestros de la Costura, Gran Hermano Dúo, que no tiene desperdicio, Te agradezco que lo dejemos pasar, ¿eh? Cada semana, Elena.
Ahí sigue en su curso. Bueno, ya hemos hablado del estreno de programas y realities, y ahí siguen, ¿eh? O sea, quien quiera seguir viendo, lo que sepan que siguen.
Sí. Y bueno, esperamos el estreno del concurso de Televisión Española, La Mejor Canción Jamás Cantada.
Sí, que está al caer.
Y La Pública, estrenado en La 2, Un País para Escucharlo, que es un espacio que une música y viajes.
Hoy yo viajando y encontrándome con amigos, en cada tierra, en cada ciudad, me espera un anfitrión de lujo, Kiko Veneno, Cristina Rosenbinge, Annie B. Sweet, Lobos Lesbians, en fin, un montón.
Bueno, los conoce a todos. Yo creo que mejor presentador imposible, ¿no?
Sí, y eso que no es muy televisivo. Bueno, seguro que muchos oyentes ya lo han reconocido por la voz, es Ariel Roth. Y él es el presentador de este nuevo formato que se puede ver cada martes en La 2 y que, bueno, va en la línea de Un País para Comérselo. No sé si acordáis de ese recorrido gastronómico que hacían Imanol Arias y Juan Echanove por España. Pues Ariel Roth va a hacer lo mismo, pero va a hacer un recorrido musical. En cada punto empezó con Kiko Veneno y, bueno, visitaron Sevilla, fueron de la Isla Mínima a Sevilla. Y van a seguir pues con todos los cantantes que anunciaba al principio. Cristina Rosenbinge, Lobos Lesbian, Carlos Tarque, Amaral, Soel López. Y va a ir recorriendo distintos puntos de la geografía española y, bueno, comentando curiosidades musicales con sus distintos anfitriones.
Buena idea esta, ¿eh? Me gusta.
Sí, la verdad que es muy curiosa. Él decía que, bueno, que ha disfrutado mucho, pese a que al principio tenía sus miedos, ¿no? Porque él es debutante, está claro que no ante las cámaras, pero, bueno, una cosa es, bueno, interpretar tus canciones o actuar sobre un escenario, sí, y otra cosa ya es meterte a presentador, ¿no? Tener que llevar el ritmo del programa, etc. Pero bueno, yo creo que la verdad que a mí me gustó mucho el primer episodio y yo creo que voy a seguir viéndolo, ¿eh? Porque estos, bueno, programas de viajes y de conocer nuestra geografía se agradecen mucho.
Hombre, y tanto, siempre triunfan, pero es que además, como buen argentino, verbo no le va a faltar.
No.
O sea, que en blanco no se va a quedar Ariel Roth.
No. Eso habrá tenido que cortar en edición, seguro.
Exactamente, eso lo sabemos bien, pero bueno, en cualquier caso pinta muy bien este programa y, por cierto, creo que Televisión Española prepara también un formato mucho menos convencional.
Sí, ya podemos ver Un País para Escucharlo, pero todavía va a tardar un poquito más en llegar un programa muy curioso que se llama The Week, bueno, en su versión original se llama The Week the Women Went Off, que quiere decir algo así como la semana en la que las mujeres se marcharon, y que precisamente, bueno, trata sobre eso. Es un experimento, un programa inglés, un formato original de la BBC, y, bueno, hace un experimento en una pequeña localidad de España y prueban a vivir una semana sin mujeres.
¿Qué dices?
Es decir, todas las mujeres se van de vacaciones y entonces ven cómo se apañan los hombres cuando se quedan solos en un pueblo, ¿no? Cuando se quedan solos en una localidad.
Qué gusto vivir en esos pueblos donde de repente te dicen, venga, todas las mujeres, supongo que te pagarán las vacaciones, ¿no? Serán vacaciones,
claro, claro,
pagadas para hacer el programa y ahí se quedan los hombres solos en el pueblo.
Sí, a mí, bueno, no sé. Es verdad que este programa es delicado, ¿eh? Porque depende del enfoque que se le dé, puede tener incluso connotaciones un pelín, no sé si machistas, feministas, no sé por dónde orientarlo.
Yo tampoco, no sé cuál es realmente el motivo, el objetivo de este programa, no lo tengo, claro, muy claro, porque tampoco sé cómo y qué es, no es reality, no es...
Sí, es un docu-reality.
Docu-reality,
claro, es una especie, vale, sí, de docu-reality, pero bueno, recordemos que Gran Hermano en sus inicios también era un experimento sociológico, entonces yo, me da un poco de miedo los experimentos sociológicos, pero básicamente el objetivo es ver cómo se reparten los roles, ¿no? Si los roles están equiparados dentro de las familias, dentro de la sociedad, pues no debería haber ningún problema porque no estuviesen las mujeres. Pero claro, si los roles no están tan equiparados y nuestra sociedad no es tan igualitaria como pensamos, es posible que también se acentúen esas, ¿no?, esos problemas sociales, esas desigualdades.
Depende de dónde vayan, depende de los pueblos.
Veremos a ver qué pasa. Se rumoreaba que el pueblo que habían elegido era el Real de San Vicente, que es un pueblo muy pequeñito de Toledo. Pero bueno, eso fue una primera tentativa, veremos a ver si finalmente se han quedado con ese o no. El formato, desde luego, que ha arrasado en Dinamarca, Canadá, Bélgica, o sea, viene alabado por un éxito internacional.
O sea, esto se está preparando, no se ha hecho todavía.
No, se empieza a grabar ahora esta
semana. Y una vez que se grabe ya veremos el tiempo que pasa en un cajón.
Sí, normalmente, bueno, es un formato que pega mucho para verano, muy ligero, ¿no?
Bueno.
Veremos. A ver cuándo deciden, porque ya se sabe, las decisiones de los programadores son inescrutables.
Ya, eso sí. Bueno, más novedades, Elena, para los más deportistas, ¿qué tenemos?
Pues Quique Peinado va a estrenar muy prontito un programa en Discovery Max, en D-Max ahora, que se llama Leyendas. Este va a ser bastante... Bueno, le va a encantar a los más deportistas, porque Quique Peinado va a retomar un poco su faceta de periodista deportivo y le vamos a ver entrevistando a Pau Gasol, Alberto Contador, Carolina Marín y Fernando Torres. La idea, cada programa será monográfico, hablará, bueno, tratará sobre uno de estos grandes, grandes, grandes deportistas de nuestra historia. Y bueno, la idea es eso, descubrir sus historias de superación, sus problemas, las anécdotas, ¿no? Un poco esa parte que brilla menos del éxito deportivo, porque detrás del éxito hay mucho trabajo, mucha superación, incluso mucho sacrificio personal. Sí. Veremos a ver qué nos cuentan.
Los amigos, la familia, todo
claro,
eso, ¿no?
Claro, claro.
Qué sí. Bueno.
La verdad que, y, bueno, a mí la nómina de invitados me parece brutal.
Sí, sí,
Pau Gasol, Fernando Torres, Carolina Marín. Y me gusta también que haya una mujer, ¿eh? Y no hayan tirado solo por... De cuatro invitados, por lo menos, que una sea una de nuestras grandes deportistas.
Hombre,
que hay muchas, pero...
gran medallista olímpica.
Sí.
Carolina Marín, sí, señora.
Sí.
Bueno, también decíamos antes, vuelve Fran Cuesta, aunque
vuelve.
En realidad nunca se ha ido. ¿Y ahora qué va a hacer Fran Cuesta? A este no le falta trabajo nunca, ¿eh?
No, no, Fran Cuesta va a darle una vuelta de tuerca a, bueno, lo que hace siempre, que es defender a los animales y hacerlo a través de la televisión. Y va a estrenar dos especiales también en Discovery Max, pero estos ya tienen fecha, uno este mismo domingo y el próximo domingo también, el siguiente se emitirá el próximo domingo, y se llaman Wild Frank Rescates. ¿Qué nos va a mostrar aquí? Pues la vida de los animales que se emplean en el turismo, bueno, que se emplean entre comillas, quiero decir. Esos animales con los que nos sacamos fotos cuando vamos a países exóticos... etc, etc, ¿no? Que viven en parques, que viven en zoológicos y bueno, va a mostrar que estos animales no viven tan bien como pensamos, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Se ha grabado en Tailandia, que es donde reside Frank actualmente, han pasado por Bangkok, por la capital y también van a ver incluso a, bueno, traficantes de animales, ¿no? Que tratan de sacar especies protegidas o venderlas en el mercado negro.
Pues qué interesante, me gusta ese planteamiento, esa llamada al turismo animal responsable. Está muy bien, ¿eh?
Sí, 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 es cierto, porque a veces nosotros disfrutamos mucho, pero no nos damos cuenta
de
lo que supone para los animales.
Sin duda. Bueno, Elena, en el mundo de la ficción, regreso esperadísimo de Ridley Scott, cuéntame eso.
Sí, sí, bueno, aclamadísimo productor. Vuelve a la televisión, él ha hecho ha producido varias series, hacía mucho que no le veíamos en la pequeña pantalla, y vuelve con una serie que se estrena en Fox, una cadena de pago, que se estrena este lunes y que se llama The Passage. Está basada en una novela que está escrita por Justin Cronin y es, bueno, una especie de thriller, de investigación médica. Básicamente nos introduce en los experimentos del gobierno estadounidense, que lo que intenta es buscar una cura universal a una especie de virus vampírico, más o menos. Pero ¿qué pasa? Que mientras investigan, convierten en vampiros a muchos humanos. Uno de estos agentes que se encarga, que se da cuenta de lo que está haciendo el gobierno federal y cómo está experimentando con gente, trata de salvar a una niña pequeña a la que usan en sus experimentos. Entra en remordimientos, trata de escapar con ella y la serie, este es el punto de partida de la serie, que se convierte pues, en una especie de thriller, drama, con esos tintes posapocalípticos que también se le dan a Ridley Scott.
Yeah.
Y aventura, mucha aventura.
Sin duda. Bueno, sí. Una conocida plataforma con base en Madrid ha anunciado una gran cosecha de series españolas.
Sí.
Yo no sé en qué momento están todas estas series españolas, Elena, y si, bueno, ¿qué pinta tienen?
Pues de momento tienen muy buena pinta. A mí la verdad que siempre me parece muy buena noticia que plataformas extranjeras muy grandes inviertan aquí en España, ¿no? Porque usa talento local, alquilan platos aquí, bueno, generan mucha riqueza, más de la que nos creemos.
Sí, sí, y además es trabajo para todos, pero no sé yo si esto es una ya sobreexplotación del género, ¿vale? Que funciona muy bien la ficción en nuestro país, pero a ver si nos vamos a volver locos.
Claro, claro. Bueno, lo bueno es que estas plataformas lo emiten en 190 países, ¿no? Entonces, yo creo que amortizan, y lo bueno que tiene España es que produce a muy buenos precios y con una calidad muy competitiva, y como ahora estamos de moda, pues oye, hay que aprovechar este filón.
Ya, ¿y por qué estas series concretamente? Bueno, hablamos de cuántas...
Hay cinco nuevas estrenos.
Cinco.
Y a mí lo que me ha llamado la atención es que la mayoría, de hecho cuatro de ellos, son adaptaciones literarias. O sea, estas plataformas se fijan en lo que funciona ya, ¿no? Que saben que tiene una base de fans importante.
¿Sí?
Y lo llevan a la televisión. ¿Cuáles son? Hay una comedia muy curiosa que se llama El vecino, que va a estar dirigida por Nacho Vigalondo y protagonizada por King Gutiérrez y Clara Lago, y nos cuenta la historia de un muchacho que, bueno, que va como puede, tiene un trabajo precario.
Malvive.
Sí, malvive, líos con su novia, y resulta que un extraterrestre a punto de morir le traspasa unos poderes. Se convierte en un superhéroe.
Ya empezamos
¿qué pasa?
Regular, ¿eh? También te lo digo.
¿Qué pasa? Oye, que esto de ser un superhéroe no le ayuda a mejorar su vida. Entonces, yo creo que va a ser una comedia bastante divertida. Más que sobre héroes, sobre antihéroes, que se nos da mejor crear aquí en España las comedias ya. Sobre antihéroes. Y luego ahí para todos los gustos. Adaptaciones literarias, también está El desorden que dejas, que es una novela escrita y creada por Carlos Montero, que ganó el premio Primavera de Novela en 2016, y bueno, que cuenta la misteriosa historia de una profesora de literatura que viaja a un pueblo, se da cuenta que asesinaron a la profesora anterior o que se suicidó por el acoso de sus alumnos. Es una historia un poco más dramática. Y yo creo que también es interesante que vuelva, porque Carlos Montero fue co-creador de Élite, que es otro de los grandes éxitos españoles exportados al extranjero, una serie juvenil, y es muy bueno que lo veamos en un nuevo registro.
Bueno, y otra serie que además estoy alucinando con la cantidad de actrices, ¿no? En
sí.
Este caso, que van a estar en esta serie llamada Días de Navidad.
Días de Navidad, sí, bueno, tenemos un elenco femenino impresionante: Verónica Echegui, Ana Moliner, Nerea Barros, Elena Naya, Victoria Abril, Verónica Forqué, además de todas las generaciones, ¿no? Que eso es lo bueno.
Y Charo pues esta... López y Ángela Molina es una cosa, es
sí,
una locura,
sí, sí.
¿No?
Es brutal, tiene su lógica, porque esta serie está dirigida por Pau Freixas y nos cuenta la vida de cuatro hermanas en tres épocas diferentes, cuando son adolescentes, cuando ya son adultas y cuando están en la tercera edad.
Ah,
es un recorrido
bueno.
Vital por la vida de estas cuatro
Mira,
hermanas,
pues
no tenemos tantas
pinta.
Actrices. Sí, es un drama emocional, además Pau Freixas lo hace muy bien, fue el creador de Pulseras Rojas. Y dar ese punto emocional a los dramas es algo que se maneja muy bien con los sentimientos.
Y luego hay otras dos, que es Valeria y Memorias de Idún, que bueno, cada una va de lo suyo y...
Sí, un poco más adolescentes. Valeria está basada en, bueno, super éxito de ventas de Los zapatos de Valeria y demás, toda la saga de esta chica que es una escritora en crisis y, bueno, vemos cómo se desenvuelve con sus amigas, cómo se desenvuelve en su vida sentimental... muy interesante, basada en las novelas de Elizabeth Benavent, superventas, igual de superventas que Memorias de Idún, que es la última propuesta de esta gran plataforma, que está escrita por Laura Gallego y esta sí es para los fans de la fantasía, de los mundos paralelos y demás.
Pero digo yo que todo esto ya se ha empezado a rodar, llegarán próximamente.
Sí, todo esto, bueno, están en distintos estadios de producción, porque El vecino ya tiene protagonistas, Días de Navidad también, otras todavía no, pero llegarán a lo largo de 2020.
Qué bueno.
A la plataforma.
Bueno, pues trabajo, o sea, para todos.
Habrá que esperar un poco, pero oye, mientras seguiremos de cerca a ver qué nuevos protagonistas sacan, a ver cómo va el rodaje.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, pues muy interesante siempre todo lo que nos cuenta Elena Cortés. Siempre es un gusto repasar la tele contigo. Elena, gracias por todo, como siempre.
Sí, igualmente. Muy buenas noches.
Hasta la semana que viene. Anda, que nos conta cosas, ¿eh?
Sí. Bueno,
esta semana
no me he dejado nada.
Venía la tele cargadita.
Como todas, ya. Se está convirtiendo en el leitmotiv, ¿eh?
Qué bueno. Gracias, Elena.
Un besazo.
Ahora que te miras por más tiempo en los espejos.
Mientras nos dejas tus mensajes en las redes sociales, voy a saludar ya a nuestro invitado de hoy en la noche de COPE, que lo tengo ya sentadito aquí conmigo, Ismael Serrano. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estoy feliz de conocerte, de que estés conmigo aquí en la noche, porque tenemos que celebrar muchas cosas.
Sí.
Es la primera vez que nos encontramos 20 años después.
Sí. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Son 20 años.
Tiempo.
20 años ya, además, con la guitarra al hombro de un lado para otro.
¿Y lo que nos queda?
Eso espero.
Lo que te rondaré, morena.
Eso espero, sí.
Hoy Ismael viene con su guitarra, cosa que te agradezco, pero también con su último disco grabado en directo en Buenos Aires, todavía.
Sí.
Que no creo que lo llamaras así porque todavía te queda pelo en la cabeza, como te escucho decir esta semana. Bueno, esta semana te escucho en una entrevista
sí.
Donde es mejor no sacar las cosas de contexto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, fue probablemente una de las entrevistas más disparatadas que he hecho, pero también una de las veces que yo creo que mejor me lo pasa en un plato de televisión.
Bueno, yo también, además es que no quería acostarme, digo, sí, por Dios, sí, que esto siga, que la entrevista siga, pero bueno, cuando dices, no, ya todavía por el pelo, digo, no, no puedo creer.
Es así, me ponen en esas tesituras, uno empieza a decir tonterías, a ponerse a la altura.
Exactamente.
El entrevistador.
Estamos ahí con Raúl Cimas, pues imagínate lo que vas a responder. Bueno, todavía es un disco muy íntimo, muy especial, como también lo es, pues esos 20 años que has cumplido en la música, que has celebrado por todo lo alto hace poquitos meses, ese fin de fiesta en el Palacio de Deportes de Madrid. Bueno, tenemos que hablar de tantas cosas con Ismael que damos paso a las noticias y empezamos, ¿te parece?
Estupendo.
Pues venga, noticias y después Ismael Serrano aquí en la noche de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Croce, asistente a la comida con el Papa en Panamá.
Pues de esta JMJ en particular me llevo la acogida de la gente. Yo tuve la oportunidad de vivir esos días con una familia que me acogió y me abrió las puertas de su casa y de su corazón y tuvimos una relación muy estrecha y me parece espectacular que alguien acoja sin conocer de nada, en nuestro caso a dos jóvenes, y les dé todo lo que tiene y se ofrezca a todo